16, señor comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, para los oyentes de Blue Radio, y permítame hacer un saludo especial a los soldados y policías que en este momento garantizan la seguridad de los colombianos a lo largo y ancho de la nación.
General Navarro, amanecemos tristes por la muerte absurda de los suboficiales Sebastián Gamboa y Jesús Mosquera en el accidente que pues hemos comentado aquí desde ayer en la tarde en Medellín. ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones?
Sí, es un caso supremamente doloroso y expresamos un especial sentido de pésame a la Fuerza Aérea y de manera especial a la familia del técnico su jefe Jesús Mosquera López y el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte. Las investigaciones, pues en este momento nosotros tenemos un grupo de expertos en este tipo de operaciones, en este tipo de capacidades, porque son los que nos van a determinar exactamente qué fue lo que pasó. Además están acompañados por la Fiscalía General de la Nación y por el Grupo de Seguridad Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos son los que nos van a determinar exactamente a ver qué fue lo que pasó, porque nosotros realmente lo que hacemos en este tipo de demostraciones es demostrar capacidades operacionales que nosotros las estamos empleando de manera permanente en el área de operaciones, insertando tropas, extrayendo tropas en operaciones de búsqueda y rescate. En fin, eso obedece unos altos estándares de seguridad, tanto el material como las tripulaciones, como los sistemas de aeronaves, y pues nos deja un sinsabor bastante grande, una tristeza, y tenemos que mirar a terminar a ver exactamente en cuál de los subsistemas fue que pudo haber estado la falla.
Sí, general, esa parte que usted menciona es importante de señalar, porque escucho y leo a muchas personas que dicen que no había necesidad de arriesgar la vida de estos dos hombres en un evento como la Feria de las Flores, que no tenía, digamos, justificación alguna llevarlos con la bandera de Colombia en medio del vuelo del helicóptero, que al final, pues, por cuenta de hasta ahora se conoce un accidente, perdieron la vida. Usted nos dice que esto es parte de lo que hacen los integrantes de la Fuerza Aérea y es de parte de su entrenamiento.
Sí, esto lo que nosotros hacemos cuando acompañamos este tipo de actividades, como los desfiles del 20 de julio, celebraciones de fiestas patrias, para este caso de la Feria de las Flores allá en Medellín, lo que hacemos nosotros es demostración de capacidades. Lo que nosotros hacemos en el campo de combate y se hace para compartir, para mostrar que cuáles son las capacidades que no todas las veces se tiene acceso a mostrarlas cuáles son. Y por eso es que nosotros las hacemos absolutamente con todos los estándares de seguridad y tenemos que determinar qué fue lo que pasó, porque esto pasó en este desafortunado y doloroso hecho, pero también nos podría haber pasado en un momento determinado durante el desarrollo de operación.
Claro, general, en Medellín, sobre todo expertos de seguridad que han analizado el video, se preguntan mucho de cuáles son exactamente los protocolos de seguridad en estos casos de la Fuerza Aérea. Si usted nos ayuda a entender, ¿por qué no usaban otra línea de amarre? ¿Solo tenían una cuerda que era la misma en la que estaba colgada la bandera? ¿Si no era necesario que llevaran otra de lo que los expertos llaman la cuerda de vida o de seguridad? ¿O si no tenían también un paracaídas, algo extra a esa única cuerda? ¿Cuál es exactamente el protocolo?
Para este tipo de técnicas, ahí lo que voy a andar un poquitico más en el tema. Realmente esto es una técnica que se llama SPY, que es donde se pueden colgar hasta 10 comandos en una cuerda con un helicóptero. Se pueden insertar o se pueden extraer. Hay otras técnicas de inserción de tropas, hay de soga rápida, hay de rappel, y cada una tiene su elemento de seguridad. Los elementos de seguridad para estos, ¿cuáles son? Los sistemas que tienen las aeronaves para enganchar la cuerda. La misma cuerda, que son unas cuerdas de unas altas especificaciones de seguridad los mismos materiales con los que son fabricados, y que aguantan un peso bastante, bastante grande. Estamos hablando de toneladas, y que aguantan la tensión de la fuerza de gravedad, de velocidad de viento. Y fuera de eso tienen unas hojas de vida. Cada cuerda de estas tiene una hoja de vida, o por tiempo de servicio o por la cantidad de misiones en que fueron empleadas. Además, las tripulaciones son altamente entrenadas para hacer este tipo de operaciones. Los mismos comandos o soldados que hacen la misión tienen que estar certificados, y además los sistemas de las aeronaves, el sistema de enganche, también eso obedece a unos rigurosos sistemas de verificación. Por lo tanto,
general,
este hecho que pasó fue supremamente atípico, y tenemos que mirarlo a ver qué fue lo que pasó. Pensar en paracaídas.
General, pero usted ya conoce esa hoja de vida de la cuerda de la que nos habla, ya sabe cuántas horas de vuelo tenía la cuerda, cuándo fue el último mantenimiento.
No lo tengo, porque precisamente para eso es que enviamos a los expertos, que son los que van a verificar absolutamente todos esos protocolos de seguridad, y son los que al final nos van a determinar exactamente qué fue lo que pasó. Tenemos que hacerlo lo más pronto posible para que tengamos el resultado, para que podamos comunicar a la opinión pública, para que la gente sepa exactamente qué fue lo que pasó con nuestros muchachos.
Sí, pero general, ¿es la cuerda la que se rompe o es el nudo con el que va atado al helicóptero el que se suelta?
Hasta el momento los indicios que tenemos es la cuerda es la que se rompe. Ahora nos toca determinar exactamente cuáles fueron las causas que determinaron la ruptura de ese cable, si fue por corte, si fue que se reventó, se lió, es lo que nos toca mirar. Y en eso pues no puedo aventurar, porque para eso están en las investigaciones.
General, haciendo un barrido rápido, esta mañana veíamos que en otros países de la región como México y Perú se hace uso de la bandera que es izada desde helicópteros, pero no van hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Esta tragedia nos podría llevar a que se eliminen esa forma de presentarse, esa presencia de los uniformados en este tipo de maniobras?
Sí, al final esta comisión tiene que darnos unos conceptos, y dentro de las valoraciones podría estar esta de no exponer a nuestros hombres en este tipo de demostraciones, pero lo que sí tenemos que seguir es empleando este tipo de capacidades en operaciones.
¿Usted recomendaría que se dejara de hacer esto?
Es una pregunta interesante, no me quiero aventurar, pero les garantizo que tan pronto salga el experticio que dé la comisión, nos vamos a pronunciar al respecto. Pero sí, estamos totalmente de acuerdo, entre menos expongamos a nuestros hombres, pues mejor. Pero también quiero hacer énfasis que estas son capacidades que tenemos como fuerzas militares, y que por el contrario tenemos que seguir potencializándolas.
Sí, general, ¿a quién le compra el ejército este tipo de cuerdas? ¿Quién es el proveedor?
Bueno, para eso se fijan unas fichas técnicas para el tipo de material. Esto obedece a normas y estándares internacionales. Nosotros como Fuerzas Militares de Colombia creo que somos pioneros en la región en desarrollar este tipo de operaciones, y también en las técnicas tácticas y procedimientos, y también en los equipos. Realmente aquí no interesaría en este momento a la empresa, sino que se hayan cumplido las fichas técnicas que están dispuestos para este tipo de operaciones.
General, de nuevo nuestras condolencias por estos hechos, y esperamos resultados de las investigaciones. Le quiero cambiar de tema. La revista Semana publicó ayer una denuncia muy grave que toca a algunos integrantes del Gaula del Ejército. Fundamentalmente lo que dice el artículo es que algunos hombres del Gaula Militar estarían involucrados en el secuestro del comerciante Steven Beltrán el pasado 25 de julio en Soacha, muy cerca de Bogotá. Pero además de eso habla de otras irregularidades, habla de la posibilidad de que se haya usado para ese secuestro la camioneta de un sobrino del general Nicasio Martínez, y además de eso que hay posibles resultados inflados desde el Gaula Militar para obtener o felicitaciones o pago de recompensas u otras situaciones similares. ¿Qué de todo lo que ha revelado la revista Semana ustedes han podido corroborar y confirmar?
Bueno, esto es un hecho desafortunado, es un hecho vergonzoso, esto de que hayan miembros de las fuerzas militares que estén involucrados de manera directa en un secuestro. Aquí no hay suposiciones, sino esto es una realidad. Estas personas estuvieron involucrados en un secuestro y son hechos que no deben pasar. Y aquí, en concordancia con las directrices y las políticas de gobierno nacional de cero tolerancia ante hechos de corrupción, con quien deshonren el uniforme y el honor militar, desde el primer momento en que tuvimos contacto con el GAULA de la Policía Nacional, de que había ocurrido un secuestro y de que los principales sospechosos eran miembros de las fuerzas militares, inmediatamente lo que procedimos, consecuente con la política, era aportar todo lo que tuviéramos nosotros a nuestra disposición para avanzar en las investigaciones y poder aclarar y poder judicializar este hecho tan complejo y tan difícil. De manera inmediata se suministró material probatorio a la Policía Nacional y a la Fiscalía para poder identificar los vehículos, para poder identificar a las personas que participaron en el hecho, para poder identificar qué recorrido hizo el vehículo, y eso todo se colocó inmediatamente a disposición. Aquí tuvimos que jugar con dos aspectos. El primero era que había que mantener la seguridad de la operación que se estaba desarrollando para dar con los responsables y también para preservar la reserva del proceso judicial que se había estado desarrollando. Eso fue que no se hizo de manera inmediata público ante la opinión nacional, porque teníamos que preservar esto.
Sin claro, embargo, pero general, perdóneme, ¿sí? Sobre ese punto, si no hubiera sido por Semana, ¿cuándo hubieran dado a conocer ustedes que había integrantes del GAULA militar implicados en un secuestro? Lo cual es muy grave porque son los hombres que están dedicados supuestamente a prevenir el secuestro y terminan secuestrando a un comerciante. Si no lo publica Semana ayer, ¿cuándo lo iban a hacer, lo iban a revelar ustedes?
Bueno, aquí insisto nuevamente en la idea. Había dos cosas. Uno, que era el tema de la judicialización. Esa judicialización estaba avanzando y se estuvo desarrollando, había que preservar esa parte. Segundo, había que informar a la opinión pública, pero en eso teníamos que darnos el compás de espera para no desbaratar precisamente los procesos de investigación que había. Vea que las órdenes de captura son emitidas ya por la Fiscalía General de la Nación el día 10, y el día domingo a la madrugada se estaba procediendo ya con una de las capturas. Entonces aquí realmente lo que queremos insistir y le pedimos de manera especial a la opinión pública que nos entienda, de que nosotros estábamos preservando la investigación y estábamos buscando ser efectivos en la ejecución de las capturas. Y en el momento en que ya pudiéramos darlo a conocer de manera oportuna, él se iba a dar a conocer. Aquí hay una coincidencia, se publica el artículo de la revista Semana, que también quiero hacer énfasis en que nosotros somos respetuosos y creemos en la investigación periodística. Y está la coincidencia en que viene la publicación de la revista Semana, pero también viene la emisión de las órdenes de captura. Y ya con eso, pues lo único que restaba era comunicarle a la opinión pública de bajo qué circunstancias ocurrieron estos desafortunados hechos.
Sí. General Navarro, hay una parte del artículo de la revista Semana que, como las otras, es muy grave. Y es que el carro en el que habría sido secuestrado este comerciante en Soacha era el vehículo asignado al teniente coronel César Augusto Martínez, comandante de los GAULAS militares y sobrino del general Nicasio Martínez. ¿Eso ustedes lo pudieron corroborar?
Ese carro de manera directa que estuviera asignado al coronel Martínez, como tal, no es así. Él no solamente tiene bajo su responsabilidad ese vehículo, sino todos los vehículos que están a cargo de los GAULAS militares. No solamente, insisto, ese vehículo, sino los demás vehículos de los GAULAS militares. y ese vehículo fue hurtado o sacado de manera fraudulenta por uno de los sargentos que permitió que saliera el carro que estaba bajo su custodia, fue sacado por el soldado y fue empleado en este ilícito. Nosotros, de tan pronto nos enteramos, sabíamos que ese carro pertenecía a los gaulas militares, así se lo informamos a la Policía Nacional y así se le informó a la Fiscalía General de la Nación.
General, una pregunta final. Hay un nombre que aparece en este artículo de la revista Semana. Incluso la revista dice que tiene en su poder una grabación en la que él estaría confesando que comete peculados. Se trata del coronel Jason Calvo Gómez. Y habla de la revista de la forma en la que, de forma increíble, aparecen operativos contra falsificadores de medicamentos o contra personas que cometen delitos que no tienen nada que ver con secuestro y extorsión como resultado de los gaulas militares. ¿Hay alguna medida y alguna decisión para evitar que esto siga ocurriendo? ¿Y hay alguna decisión sobre el coronel Jason Calvo?
Pues en eso tenemos que sentarnos en una investigación. De lo que hablamos ayer o desde el día sábado con el Ejército Nacional, ya hay unas investigaciones que están en curso, pero la verdad necesitamos que se avance y se profundice mucho más en esos casos, porque son casos que no quedan claros y que sí se requiere dar una información veraz y oportuna sobre este caso que también es denunciado.
¿Pero sí han confirmado ustedes que se están presentando como resultados positivos contra el secuestro y la extorsión operativos contra bandas que no tienen nada que ver con esos delitos?
Tenemos que mirarlo, verificarlo. Hay que cruzar con la Fiscalía General de la Nación qué tipo de operaciones se hicieron, bajo qué concepto se expidió la orden de captura y cómo fueron judicializadas estas personas. Y eso sí es pertinente aclarar.
Sí. General, finalmente, anoche el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le dijo a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, que es inevitable la renovación de la flota de aviones de combate de Colombia, que seguramente no va a ser el año entrante, pero que sí hay que mirar de dónde sale la plata para hacerlo, porque cuesta más de $1,000 millones. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, nosotros tenemos que atender siempre dos frentes. El primero es que hay una prioridad, que es garantizar la seguridad de los colombianos, y para eso necesitamos un equipo y unas capacidades. Pero también necesitamos una capacidad estratégica disuasiva que toda nación la debe tener. Nosotros tenemos unos vecinos complejos, aunque las fuerzas militares de Colombia siempre han sido responsables en el uso de la fuerza, y eso está en nuestros planes, en la política de seguridad y defensa y por instrucciones del alto gobierno. Nosotros sí tenemos que desarrollar un plan de reposición de equipo estratégico. Esos planes se extienden a través de los años, de acuerdo a unas realidades macroeconómicas de la nación, pero también tenemos que generar nuestra capacidad disuasiva. Y en eso estamos pues bastante adelantados en nuestros planes, y ya serán presentados o al alto gobierno en su momento.
¿Qué aviones van a comprar? O mejor, ¿qué empresas han expresado su intención de participar en la oferta?
Ha habido empresas estadounidenses, ha habido empresas europeas, ha habido empresas suecas, pero al final miraremos lo que mejor le interesa, lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades, lo que se ajusta al presupuesto y con lo que verdaderamente podamos garantizar la seguridad de la nación, la soberanía y nuestra integridad territorial.
7:35, General Navarro, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias, muy amables.
La situación de la renovación de la flota de aviones de combate de Colombia, la tragedia que se vive en Medellín, y Aurelio, sobre todo el tema de corrupción en el ejército. Por supuesto que la inmensa mayoría de los uniformados en este país actúan de forma honesta, pero casos como estos, como el del gaula militar, sí dejan enormes preocupaciones, porque se trata ni más ni menos que de los militares que se encargan de evitar secuestros y extorsiones, y terminan algunos de ellos cometiendo secuestros y extorsiones.
Sí, Ricardo, pero se suman además a los casos del general Romero en la Brigada de Medellín, y a los casos del general Fajardo y a los casos de otros generales que están en investigación. Y entonces uno se pregunta, Ricardo, ¿cuál fue el estudio que hizo el gobierno de Duque y el ministro Guillermo Botero de la cúpula militar nueva? ¿Dónde estaba todo el gran estudio que durante meses se hizo para reemplazar a la anterior cúpula militar? La verdad es que yo creo que el país está sorprendido de lo que está pasando, por lo menos de lo que está develando la revista Semana, que ya esta es, si usted lo suma, la cuarta o la quinta o la sexta entrega de situaciones irregulares y anómalas en el Ejército Nacional. Esto de que el GAULA, que es el organismo para combatir el secuestro y prevenirlo, como usted lo dijo, y termine siendo el secuestrador, esto ya realmente resulta en una paradoja casi que inexplicable. Es decir, ¿cuál es la opinión que la sociedad colombiana en general puede empezar a tener de lo que está sucediendo dentro del Ejército Colombiano? Yo creo que el Ejército Colombiano tiene la obligación de realmente destapar y colocar en donde tiene que colocar a todos los culpables, a todas las manzanas podridas, si se quiere llamémoslo así. Pero el gobierno nacional, el jefe máximo de las fuerzas militares, que es el presidente Iván Duque, no puede seguirle transfiriendo todas estas cosas que están sucediendo, simplemente las investigaciones que alrededor de lo mismo se desarrollan y la expresión del ejército. No, el gobierno nacional, el presidente Duque, tiene que empezar por decirle al país cuáles son los correctivos estructurales para que esto no siga sucediendo. Porque la verdad es que este reemplazo de la nueva cúpula militar, nada bien le ha ido al gobierno nacional en
ese
Aurelio,
en aras de la discusión, esto seguramente no empezó con la nueva cúpula militar. Esto comenzó desde tiempo atrás. De hecho, recuerde usted que, por ejemplo, el caso del general Romero comenzó en 2016, siendo comandante de la cuarta brigada del ejército en Medellín. Entonces, no estoy seguro de que esto sea responsabilidad única de la actual cúpula, sino que más bien pareciera ser un asunto que viene de vieja data y que, pues no sé si ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero ahora se está descubriendo.
Sí, Ricardo, por supuesto que no empezó ahora, no lo estoy diciendo que empezó ahora. De hecho, los sucesos por los cuales están siendo investigados y ya prácticamente llamados a juicios y sancionados algunos generales son de antes. Pero entonces, por eso pregunto, y esto el gobierno colombiano, el presidente Duque y el ministro Botero, que estudiaron a conciencia, como dijeron, recuerdo que dijeron, estudiaron por más de varios meses la nueva cúpula militar, no se dieron cuenta de nada de lo que tenían en el pasado estos nuevos miembros de la cúpula militar. Esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde realmente fue? ¿Usted recuerda el gran debate que hubo por la condecoración y la ratificación de estos cargos en el Congreso de la República?
Usted no puede tachar a toda la cúpula militar porque el general Romero o el general Fajardo o cinco pícaros del GAULA. O sea,
pero es que estamos hablando, Felipe, estamos hablando de dos generales
aquí que están ocupando
casi que los cargos más altos del
ejército. ¿Cuántos hombres tiene usted en el ejército, en las fuerzas militares? ¿Cuál fue la cifra que dio?
220,000.
Hágame el favor. Y estamos hablando de 6, 7, 8 sinvergüenzas y vamos a empañar el nombre de 200 y pico mil.
Eso es sabido que son 220,000. Y yo hablé de manzanas podridas. Usé el término manzanas podridas. Lo utilicé. Utilicé el término manzanas podridas.
Pero que ver el general Navarro o el general Nicasio.
Pero resulta que las manzanas podridas salieron de la cúpula que se eligió. Es que eso es lo que no entiende el ciudadano. El general Fajardo fue elevado en la cúpula, el general Romero igualmente, y tenían un pasado que, como se está viendo hoy, es delictivo, para no hablar de los otros hechos que empiezan a salpicar a nuevas áreas del ejército.
Solo colombiano. Quiero hacer una precisión, del general Fajardo aún no hay ninguna investigación, ni está detenido, digamos, solamente hay una indagación disciplinaria y todo hay que decirlo. Puede que más adelante cambie el panorama, pero eso es lo que hay hoy del general Adelmo Fajardo. Otra cosa es el general Romero, que está detenido.
Pero tampoco ha sido condenado. Nicolás, es que detención no es Ricardo, condena, ¿qué tal? Sí. Es decir, hay que presumirle la presunción de la inocencia, pues hasta que no le prueben lo
fíjese
contrario.
Fíjese que hay oyentes que me están diciendo que ven el vaso medio lleno como lo veo yo, que ahora se está conociendo toda la corrupción que seguramente venía desde tiempo atrás.
Sí, Ricardo, tal vez yo el tema de pasar factura política por cada cosa que pasa al gobierno, yo creo que es un ejercicio válido de quienes se han opuesto a él y demás, y evidentemente algo de responsabilidad política existe en la definición de cúpulas y demás. Pero en el fondo a mí lo que me parece es que aquí hay un problema que tiene que ser atendido con juicio, porque ciertamente las fuerzas militares siguen siendo la entidad y la institución de mayor prestigio y de mayor favorabilidad en todas las encuestas. Es la institución en que más confían los colombianos, las que más quieren los colombianos, y la que todos los días nos defiende y dan la vida para proteger nuestros derechos y nuestras libertades. Luego, la admiración que los colombianos sienten por su ejército y por sus fuerzas militares es enorme. Y hechos de corrupción como los que hemos oído en los últimos meses ciertamente le pegan y meten dentro del torbellino, y en el peor de los torbellinos, que es el de la corrupción, por el que atraviesa Colombia, y el descrédito institucional. Luego, yo sí creo que independientemente del ejercicio de responsabilidad sobre la elección o no de la cúpula, que en últimas me parece marginal en el marco de todo esto, es que el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo grande para evitar que esto se siga presentando en el futuro. Y ciertamente lo que creo es que hay que pedirle a los generales que empiecen a tomar determinaciones respecto de qué cosas están en la agenda de estos temas, y que aprieten esas clavijas de donde pueda haber soltura para que esto se esté presentando, porque Colombia no resiste actos de corrupción de las fuerzas militares, y mucho menos los criminales asociados con militares cometiendo delitos como este, que ciertamente es escabroso. ¿Cómo va a ser que el grupo antisecuestro pues se encarga de ejercicios de secuestro? Luego, yo sí creo que aquí hay un tema que hay que pararle bola rápido, y que hay que actuar rápidamente para evitar que esto se propague, y sobre todo para que a partir de esto empiecen a pasarle factura de credibilidad institucional a la entidad más importante que tiene Colombia, sí, que sin duda son, Ricardo, sus fuerzas militares.
Un llamado profundamente respetuoso, sí, Álvaro, antes de escucharlo, tiene que ver con la forma de actuar, porque por supuesto que en este país hay presunción de inocencia, en Colombia hay presunción de inocencia, y no puede salir a condenar, ni a retirar, ni a expulsar a alguien solamente por una investigación o por una mención. Pero sí podrían tomarse medidas temporales ante hechos como estos, que son muy graves, en el gaula militar. Es decir, ¿con qué tranquilidad van a confiar los ciudadanos en un cuerpo cuyo jefe podría estar involucrado en actuaciones irregulares? Es un tema muy complejo, muy delicado, que queda en manos de, por supuesto, del comandante de las fuerzas militares.
Sí, pero la pregunta es que no, yo creo que se hacen los oyentes es, ¿cuándo vamos a pasar de oír malas noticias a buenas noticias desde el sector militar? Aquí oímos todos los lunes a los directivos de las fuerzas militares dando disculpas, y disculpas, y disculpas, y disculpas, y no oímos avances y logros. Yo creo que si uno mira en perspectiva, lo que ha pasado es que el poder civil, ante la falta de contundencia militar contra las guerrillas, tuvo que acudir a un proceso de paz, desmovilizó a la guerrilla más grande, sacó del conflicto más de 10.000 hombres y miles de armas, cambió la naturaleza del conflicto, y las Fuerzas Armadas no se han adaptado. Entonces, hoy en día no hay una guerra de guerrillas, sino unos delincuentes narcotraficantes, digamos más parecido a México, y las ciudades están desbordadas de delincuencia de ratero pequeño. Y las fuerzas militares no han hecho el cambio, a pesar de todo el apoyo, ¿no? Aquí no solo se habla de héroes, la celebración del Bicentenario, que debe ser una cosa muy importante, se dedicó exclusivamente a condecorar y alabar a las fuerzas militares. Entonces también hay
leí la columna, Álvaro, perdóneme, leí la columna de Antonio Caballero criticando justamente ese enfoque de la celebración del 7 de agosto.
Un militarismo, es una sociedad con un militarismo tremendo, que quiere solucionar todo por esa vía, pero que no se está adaptando a las nuevas realidades. Primero necesitamos más policía que la forma de ejército. Ahora estamos hablando en gastarnos 3.500 millones de pesos en aviones, cuando no podemos capturar a los rateros en las calles.
3.500 millones de dólares. Mil millones de dólares.
De pesos.
3.5
millones de pesos. Si uno mira, si va al tema anterior del Cauca, en Colombia había problemas de orden público en más de la mitad de los municipios, que son más de 1.300. Hoy en día la violencia está localizada en alrededor de 100 municipios. O sea que el trabajo se ha reducido en términos de geográfico territorial como en 5 veces, y tampoco estamos siendo capaces de enfocar ahí los esfuerzos en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo. Entonces, más que los generales, más que dar disculpas todos los lunes, yo creo que deben plantearle al país una nueva lógica.
Pero,
y una adaptación de las fuerzas militares, pero, a la nueva realidad de la delincuencia en Colombia.
Pero también es importante que veamos los resultados que se van teniendo. El día pasado que vino el general Martínez acá, mostró los resultados de las fuerzas públicas, del ejército, también eran unos resultados importantes. También creo que vale la pena mirar la otra parte, no solo quedarnos con las dificultades que hay, con los problemas que hay, que afortunadamente están saliendo y que se están enfrentando, sino también con los resultados, con los buenos resultados que se dan. Aquí nos los dio y se han superado muchos que se tenían. Entonces, eso hay que destacarlo también.
7:46 minutos.
De todas maneras, hola. Ricardo y padre, pues uno sí se pregunta, ¿no? Como un observador cualquiera, ¿en qué momento los ponchan? Porque en cualquier juego al bateador a los 3 strikes sale por derecha y aquí ya van 3. Los falsos positivos del New York Times, el Gala secuestrando personas, según dice la revista Semana, y hasta si quiere también la imperdonable muerte de los 2 oficiales de la Fuerza Aérea con la que se rompió, pues, o la cuerda que se rompió este fin de semana en Medellín en ese helicóptero. Luego, ¿en qué momento la cúpula que está al bate paga por lo que está pasando? O si es que pueden continuar bateando indefinidamente, padre, a usted que le gusta también el béisbol, pues, entre otras cosas, ¿no?
Lo que pasa es que, si usted mira, son diferentes elementos. En el caso del Gaula, por ejemplo, aquí el general Navarro nos dice, todo lo pusimos a disposición de la fiscalía.
Si no parece un strike,
digamos, no pareciera un strike, aunque sí se extraña que no hayan informado a la opinión pública sobre lo que estaba pasando. El general dice que la fiscalía les pidió que no lo hicieran porque afectaba la investigación. Puede ser cierto, pero no deja un buen sabor de boca que sea una revista la que publique un caso como estos.
Claro.
Mire, lo de,
otra vez, pero bueno, una revista.
Lo de Medellín es una tragedia, pero no empezó ese tipo de prácticas con la actual cúpula, Paola. Esto viene haciéndose desde hace muchísimo tiempo y nunca había ocurrido nada. Tristemente, sí, es un accidente, no debería volver a ocurrir, no debería volverse a utilizar a los suboficiales y a los militares en este tipo de espectáculos. Ya aquí el general Navarro nos anticipa que seguramente esa va a ser la decisión, que no van a volver a arriesgar la vida de los hombres de la fuerza pública en esto. Y en el tema de los falsos positivos fue preventivo. Por ahora dijeron que no va a haber cambio de cúpula. El general Nicasio Martínez se ha defendido, ha insistido en que no conocía, por ejemplo, lo que ocurría con el general Jorge Horacio Romero, y por ahora sigue en su cargo. De hecho, fue condecorado el pasado 7 de agosto, un día antes de estar aquí en Blue Radio, por el presidente Iván Duque en el puente de Boyacá. 7:48 minutos.
Blue.